Mira, cuando conversé con Benítez y con el señor Cañoli sobre una charla entre los profesores, no me imaginé que iba a haber una audiencia tan importante y un salón tan inmenso, de manera que tuve que hacer un proceso de recuperación para ubicarme o para tratar de ubicar un tema que podría resultar de interés para todos ustedes. No se dejen impresionar ustedes por lo que dijo Benítez de ciento y tantos trabajos, porque generalmente el que publica mucho se repite mucho, de manera que si se pasa por el filtro, a lo mejor quedarían uno o dos si obtienen la benevolencia de ustedes. Bien, ustedes quizás saben que yo vine a pasar 2 meses de vacaciones al país. Como le decía, algunos amigos, venía a la civilización por 2 meses. Digo civilización por la calidad de ciudad en la que ustedes viven. Y dio la casualidad que se realizaba en esos momentos el Congreso de ABRA. Me invitaron, no resistí la tentación de estar con los colegas, y de ahí salió una invitación para ir a San Juan, al Chaco y a Corrientes. Y creo que los días empleados en esa actividad me han dejado una enorme satisfacción, sobre todo lo que se ha podido hacer en el interior del país, y que tiene que ver también un poco con el problema de planeamiento que preocupa a algunos de los estudiantes que están participando hoy de esta charla. Si alguno de ustedes estuvo en la reunión de ABRA, recordarán que yo decía que nuestra profesión se estaba desarrollando en un plano horizontal de extensión de servicio, de aumento de bibliotecarios, de aumento de bibliotecas, pero que no se vislumbraba un despegue vertical, es decir, un despegue hacia las esferas donde se toman las decisiones políticas dentro del aparato gubernamental y que permiten desarrollar los planes que obtienen una especie de decisión política basada en principio de un servicio determinado. Y que esa situación hacía que el desarrollo bibliotecario, si bien es importante, si bien es muy meritorio, si bien hay cosas de extraordinario valor, no alcanzara a insertarse, a proyectarse dentro de la sociedad en la medida en que los servicios que esta profesión presta son importantes y definitivos para el desarrollo económico y social del país. Por eso, cuando acepté la invitación a esas 3 provincias, lo hice con una sola condición, que aparte de todas las reuniones con los colegas, que me fueron muy placenteras y muy gratas, tuviera la oportunidad de hablar con los gobernadores, con los ministros de educación, con los jefes de planeamiento. Y así se hizo, así se concertaron las visitas, y pude estar con esas altas autoridades, con excepción del Chaco, cuyo gobernador estaba enfermo en esos días. Es decir, lo que yo solicitaba era la oportunidad de un diálogo a nivel de decisiones. Es decir, un diálogo donde las técnicas de la profesión, la metodología de trabajo, etcétera, etcétera, no tienen ninguna importancia, sino que lo que tiene importancia es destacar la contribución de la profesión al desarrollo social y económico de una comunidad, de una provincia o de una nación. La recepción que tuve fue realmente estimulante. El gobernador de San Juan me dijo: lo que usted trae, yo que he sido embajador en varios países europeos, sé valorarlo, pero le digo a usted que no tenemos dinero. Y yo le contesté, pues me felicito, señor gobernador, que no tengan dinero. Dice, caramba, es la primera persona que viene a este despacho y no pide dinero. No, le digo, no es que no se pida dinero en este momento. Creo que la situación por la que está atravesando el país es una situación de recuperación que exige el sacrificio de todos los argentinos y que los pocos recursos que hay que emplearlos en las cosas altamente prioritarias. Pero es seguro que en pocos años el país tendrá, por ser un país rico en recursos naturales y rico en la calidad de su población, tendrá los dineros necesarios para atender estos servicios. Y lo importante entonces, señor gobernador, es dedicar estos 2 o 3 años a pensar, a preparar planes, a preparar acciones que cuando exista el dinero, ese dinero se aplique con inteligencia sobre bases previamente estudiados y sobre planes que tengan la aprobación suya o de otro gobernador que le sucedan, que no consideren a las bibliotecas como un instrumento de lujo, de prestigio, que hay que tener bibliotecas, sino que usted, como autoridad responsable, tiene la conciencia de que estos servicios tienen que jugar un papel en beneficio de la comunidad en cualquiera de los niveles en que esa comunidad se desarrolle. En la tónica fue lo mismo en el Chaco y la tónica fue lo mismo en Corrientes, con la diferencia que quizás Corrientes es la más débil en servicios bibliotecarios que la de San Juan y la de Chaco. Chaco es una provincia que tiene una fuerte sentido profesional, que hay muchos bibliotecarios, que hay muchas bibliotecas escolares, en fin, que es una provincia que está en evolución. Durante esa visita lo que se sacaron fueron 3 documentos que están a la firma, ya sea del gobernador en una provincia, del ministro de Educación en otra, y del jefe de planeamiento en otra por delegación del ministro. Unos documentos que simplemente fijan cuál sería la política de esas provincias en materia de servicios de bibliotecas e información y cuál sería el primer paso que habría que dar para llevar a la práctica esa política. Esos documentos hacen un enunciado muy ligero de la importancia de nuestra profesión en el desarrollo del país. No hay necesidad de repetirlos, ustedes ya conocen todo eso, en el plano de las bibliotecas escolares, cimentar la labor de la escuela, crear hábitos de lectura, en la educación permanente apoyar este tipo de educación, en la educación secundaria y terciaria, además de los hábitos de lectura, formar criterios sobre técnica de trabajo intelectual y a nivel de la universidad, la investigación, como así también el suministro de información adecuada para la toma de decisiones en cualquier nivel en que estas decisiones deban de tomarse, ya sea en las esferas gubernamentales o en la actitud privada de cada uno de los individuos de la comunidad. Estos son los criterios que sustentan estos documentos, pero esos documentos crean en las 3 provincias un grupo de trabajo que en un plazo de 180 días tiene que presentar en forma coherente y desarrollada el contenido de esa política y indicar qué es lo que hay que hacer para empezar a aplicarla. Naturalmente lo que hay que hacer es crear una pequeña comisión en esas provincias para hacer un pequeño ejercicio de planeamiento. Pero este ejercicio de planeamiento no podría hacerse si antes la provincia no demuestra su vocación de darse esos servicios y no incorpora esos conceptos a su plan de trabajo. Recién entonces, en base a los objetivos que esa política está fijando, pueden desarrollarse las tareas de planeamiento. Ahora, lo interesante es que el otro día me visitaron unas personas de ABRA para decirme que quieren organizar el próximo congreso con este tema, con el tema de planeamiento. Y entonces se planteó otra vez la disyuntiva. No podemos planificar si no tenemos las metas a las cuales tenemos que alcanzar. Por ejemplo, si el Estado o una provincia dice que el Estado se compromete a asegurar el derecho de todo ciudadano al acceso de las fuentes de información independientemente de su nivel de escolaridad, de su ocupación, de sus ideas políticas o religiosas, e independientemente de donde esté ubicado en la provincia. Es un objetivo. Si la política dice que el Estado solamente va a dar servicios bibliotecarios a las escuelas primarias y secundarias, son otros objetivos. De manera que primero hay que lograr esos objetivos y luego hay que planificar. Ahora, todo esto trae aparejado una serie de problemas. Es decir, yo estoy convencido, porque este es creo que el octavo intento que hago desde que escribí un librito que se llamaba Colaboración Integral entre Bibliotecas Argentinas, de estimular la creación de un Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información, que en cierta manera se está comenzando a desarrollar especialmente en las bibliotecas especializadas a través de redes especializadas, pero que no responden a un conjunto de acciones que presenten en forma perfectamente engranada los distintos tipos de bibliotecas y su complemento frente a las necesidades de la comunidad. Ahora bien, sí, esta iniciativa que se produce en el interior del país, que creo, como he dicho, que he hecho 8 intentos fallidos, esta es la primera vez que siento un gran optimismo. Si estas 3 provincias cumplen el plazo de 280 días, establecer estos documentos, y estos documentos son aprobados como parte de los planes de desarrollo de esas provincias, es decir, como parte integrante de los planes de desarrollo, no como parte de desarrollo gracias a la buena voluntad de un funcionario público. Si esto se produce, tenemos entonces la posibilidad de que otras provincias hagan lo mismo y que llegue un momento en que la capital federal, a través de la presión que puedan hacer los diputados y senadores, estamos viviendo en democracia, eso es muy importante, provinciales, a través de la influencia que puedan tener esas acciones en el Ministerio de Educación, en la Oficina de Planeamiento Nacional, etcétera, etcétera, es muy posible que se den los pasos entonces a nivel nacional para crear ese sistema nacional. La experiencia que yo he obtenido es que después de esos intentos fallidos dentro de a nivel nacional, parece ser que la solución está viniendo desde las provincias hacia la capital. Bueno, yo quería contarles esta pequeña experiencia, pero también quería decirles que si un día vamos a planificar nuestros servicios y lo vamos a desarrollar dentro de un sistema, a la profesión se le plantean muchos interrogantes. En primer lugar, se plantea la formación del personal. Es decir, el análisis de lo que se está haciendo en el país hoy para formar personal. Es decir, estamos formando personal para los 3 niveles básicos que necesita la profesión, es decir, del auxiliar, del bibliotecario, del gran administrador o del gran referencista de muy alto nivel, o no los estamos formando. Los títulos que están dando las escuelas, ¿tienen el mismo valor para todos los títulos? Estamos creando potencialmente problemas gremiales en el futuro. Estamos dando la oportunidad en esta formación a aquellas personas que tienen condiciones de liderazgo a desarrollarse y a asumir posiciones de avanzada, o los estamos frenando o no los estamos estimulando. Es decir, yo creo que esos son problemas que hay que plantearse de alguna manera, porque si nosotros no preparamos las gentes que vamos a necesitar, porque no hay duda que el país va a llegar a hacer esto, va a llegar a tener su sistema nacional, porque el país está en un proceso de democratización, el país está en un proceso de recuperación de esa economía. Si nosotros no tomamos las medidas adecuadas ahora y no preparamos las gentes para asumir unas responsabilidades que no son ya simplemente de organización, de técnica, de aplicación, sino que es de concepción de la profesión proyectada a la sociedad y de administración de esa profesión, fatalmente es muy posible que los puestos de mayor responsabilidad no sean ocupados por la profesión misma, sino por representantes de otras profesiones, como creo que decía en Ágora, en el Congreso de Ágora, lo que ha pasado en Venezuela en cierta medida, la falta de una profesión vigorosa, activa, dinámica, con sus extractos de calidad en cada uno de los niveles, dio lugar a que economistas, que son muy aficionados a tomar el comando de muchas actividades, aunque no las conozcan, por lo menos en Venezuela, algunos abogados sin trabajo, cosas por el estilo, tomaran las riendas de los puestos importantes con un resultado muy negativo. Entonces, una de las cosas que trataba de hacerse en Venezuela, y que yo la avancé bastante y ahora parece que va a entrar en marcha, es tomar ciertas gentes de otras profesiones y darles una oportunidad de adiestramiento para ocupar algunos cargos específicos. No quiere decir los cargos de todos los bibliotecarios. Es un debate, por ejemplo, que ciertos aspectos mismos del planeamiento, como estadísticas, como proyecciones, como aspectos económicos, hace falta también gente que conozca el menester de esas disciplinas. Ese es uno de los problemas que he ido viendo. El otro problema, me parece que hay que reforzar las asociaciones de bibliotecarios de las provincias y la asociación nacional, o como ustedes quieren llamarle, para defensa de la profesión, es decir, para ir creando una conciencia pública del verdadero valor de los servicios que nosotros prestamos y para defender a la profesión de ataques injustos que puedan producirse, sobre todo en un proceso como el que está viviendo el país. En esto de la creación de una conciencia, yo soy convencido que la mejor conciencia se crea con un buen servicio. Pero desde luego, mientras no haya todos los servicios que necesitamos, necesitamos también ir llamando la atención de la gente en general sobre lo que nosotros podemos hacer en beneficio de la comunidad. El hecho de que el diario de San Juan, en su suplemento de literario, me haya dedicado 6 columnas a media página, quiere decir que toda la gente responsable de San Juan ha leído esas cosas. Lamentablemente quizás yo nada las haya dicho con la suficiente fuerza para convencer a esa gente. Es trabajo de ustedes mejorarlas y hacer lo mismo en otros periódicos, en otras cosas. Y sobre todo, participar, estar atento, formar parte de las reuniones de otras disciplinas que tienen que hacer con nuestra propia disciplina. Por ejemplo, educación. Nosotros vemos que se suceden reuniones de bibliotecarios, congresos de bibliotecarios, siempre dentro de esa línea horizontal que yo hablaba antes. No veo en esos congresos a educadores, científicos, sociólogos, individuos a los cuales nuestra profesión va a servir, porque nosotros somos una profesión de aporte, de soporte de otras profesiones, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos a limitar a ser unos simples sirvientes de esas profesiones, nuestra profesión no va a alcanzar vuelo. Pero si nosotros somos en la escuela primaria maestros bibliotecarios, es decir, maestros bibliotecarios, en la escuela secundaria profesores y bibliotecarios, en la universidad bibliotecarios de nivel académico de profesores, y en las bibliotecas de investigación especialistas de las materias, además bibliotecarios, la situación cambia inmediatamente. Es decir, el diálogo con otras representantes de otras profesiones es altamente necesario y positivo para nuestra profesión. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué yo les hablo de estas cosas? Yo les hablo de estas cosas porque la Argentina, como decía hace un momento, en todo este proceso de recuperación, y en las cuales la biblioteca tiene un gran papel que jugar, formando mentes reflexivas para tener una ciudadanía que participe en la vida democrática y no que acepte eslóganes. Sí, en este proceso de recuperación, donde quizás en la Argentina no se piense ya en el futuro en grandes fábricas, sino en una tecnología de punta, es un país de una mano de obra de primerísima calidad, de ingenieros que están ocupando lugares fuera del país de gran responsabilidad, y esa misma mano de obra hace posible al país incursionar en el campo de la electrónica, de la computación, de los robots en el futuro, porque la población, la educación de nuestra gente está preparada para eso. Si en esa recuperación en que va a venir, indudablemente que va a llegar, ustedes que son, constituyen el futuro de la profesión, tienen que ir pensando en estos problemas de adecuarse a esa nueva modalidad de la sociedad y prepararse para ofrecerle al país la posibilidad de que el país se dé de los servicios de bibliotecas de información científica y tecnológica que ese desarrollo pide, que esa participación en la vida democrática exige, y que la educación que está cuestionada y que está produciendo un elevado número de analfabetos en potencia encuentre también en los servicios de bibliotecas un aliado, un elemento capaz de frenar ese ciclo que conduce al hombre a ser analfabeto en lugar de iniciar otro a través de la educación permanente que va elevando su capacidad, su escolaridad, su cultura, su sentido de responsabilidad, etcétera, etcétera. Por eso la charla de hoy no está dedicada a los profesores de la escuela, a quien no tengo yo por qué ni tengo autoridad para dar ninguna charla. Está dedicada y le estoy mirando a los alumnos de la escuela, porque estos alumnos constituyen el futuro de la profesión y constituyen el futuro de la profesión con una nueva mentalidad, la mentalidad de los jóvenes argentinos, de la gente que está estudiando en este momento y que yo la sentí, la palpité, me emocioné con ella en la provincia. Es decir, ese entusiasmo, ese deseo de hacer cosas, ese sentido de que en cierta medida la reconstrucción del país es obra de todos nosotros en cada una de las cosas que estamos haciendo, eso yo lo he sentido en el interior y estoy seguro que es el mismo sentimiento que anima a los que hoy están estudiando para ser mañana profesionales. Yo no les quiero dar mucho la lata porque ustedes se aburren. Quizás sería muy bueno cambiar algunas ideas que a veces son más productivas que una charla así desordenada, tomada de sorpresa por mis dos colegas aquí, que en vez de un grupito de 4 o 5 personas con una taza de café y 2 vasos de agua, me encuentro delante de todos ustedes. Si podemos hacer un pequeño diálogo, me parece que sería una cosa bastante productiva. Sí, señor. Bueno, ustedes saben que Los servicios de bibliotecas e información cubren todas las actividades del país, ¿verdad? Lo cubren en más gran medida en la escuela, primaria, secundaria, terciaria, universidad. Lo cubre en las empresas del Estado, lo cubre en las instituciones particulares, en el comercio, en la industria y en la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, lo ideal sería que una comisión nacional encargada de planificar este servicio dependiera de la Oficina del Planeamiento del Desarrollo Económico y Social del país, porque si ella dependiera del Ministerio de Educación, pondría énfasis en las bibliotecas escolares, públicas y universitarias, pero hay toda otra faceta de la información, de otros aspectos de la información que ya no tocan, por ejemplo, la especie de competencia entre las Secretarías de Educación y Cultura en las provincias, ¿verdad? Cultura habla de sus bibliotecas públicas, Educación de las bibliotecas escolares, pero entonces de un punto de vista funcional no puede haber división de esas bibliotecas, son complementarias y a veces no complementarias, a veces una de estas bibliotecas cumple las funciones de las dos, según sea la ubicación geográfica donde ya están. De manera que lo que parece más lógico es que dependan de la Oficina del Planeamiento, como sucede en Venezuela, que la primera comisión dependía de la Presidencia de la República, pero estaba huérfana de apoyo porque era un nivel muy político. Entonces se formó parte de la Oficina del Planeamiento del Desarrollo Económico y Social del país. Es mi opinión, quizás haya otra solución. Bueno, en 180 días estas tres provincias tienen que presentar sus documentos, y antes de presentar los documentos a sus respectivas autoridades, sus grupos, es decir, para la firma de esto, se van a reunir para estar de acuerdo en lo modular y no en lo particular de cada provincia. ¿Por qué digo en lo particular de cada provincia? Por ejemplo, entre San Juan y Corrientes y Chaco hay una diferencia de zonas fronterizas, no porque San Juan no tenga fronteras con Chile, sino porque esas fronteras son casi desiertas, mientras que en Corrientes y en el Chaco la presencia paraguaya y la presencia brasileña, en cierta manera con una especie de avance cultural, hace que uno de los objetivos de la biblioteca sea suministrar aquellos servicios de información capaces de asegurar la permanencia y el mejoramiento de una identidad cultural de esas zonas. Entonces ahí hay un énfasis que no lo pone San Juan. Claro, hay un concepto que es común a las tres, que en el proceso de maquitación que vive el país, estas bibliotecas, al suministrar a todos los habitantes una información veraz, neutral y oportuna sobre cualquier tema, ayudan al apoyar la labor de la escuela primaria en hábitos de lectura, a la creación de mentes reflexivas, a la creación de hombres interesados en buscar la verdad, en descubrir el conocimiento, en aprender de las cosas, y este es un ser participativo en la democracia. No es el señor que repite lo que puede repetir una radio o una televisión o un periódico, sino que es capaz de juzgar si esas cosas le convienen a él, a sus hijos, a la comunidad en que vive. Es decir, un hombre atento que solo puede conseguirse a través, no diría yo el término es muy pretencioso, de una cultura auténtica, no, pero sí del proceso que lleva a una cultura auténtica, que es la lectura. No sé si le contesté. Sí, señora. ¿Cómo se puede llegar a un proyecto? no estoy autorizado, un buen diplomático diría, son asuntos internos en el cual soy muy cuidadoso de opinar, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que el problema tiene dos facetas, uno son los niveles y otro la capacidad de los niveles, ¿no es cierto? Cuando se inicia un ejercicio de planeamiento hay varias cosas que considerar. Por ejemplo, primero el marco jurídico donde esto se va a insertar, teniendo en cuenta el marco jurídico existente, porque la ley 419 es cuestionada hoy en el interior de la República. No es porque Sarmiento no siga siendo el primer bibliotecario y el primer educador, y que no lo hemos seguido en la profundidad de su pensamiento. Y yo fui a la casa de Sarmiento a rendirle homenaje, muy emocionado, ¿verdad? No es ese el problema. El problema está en que al seguir el desarrollo del planeamiento, después del marco jurídico, después del diagnóstico, después de todo esto, usted llega fatalmente al punto formación profesional, porque usted tiene que formar la gente que va a manejar ese sistema. Yo no sé si lo dije en Agra, porque uno se repite mucho y no quisiera aburrirlos, pero por ejemplo el caso de Venezuela. 5 años para tener el título de licenciado. Para ir a una biblioteca a ordenar fichas en un catálogo. Es que no puede ser. O no sirve el título, o no sirven los empleos. Pero algo no funciona allí. Porque lo que después de 5 años... o es un referencista, o es un buen clasificador, o es un buen administrador, que tiene a su vez personal técnico que va a poner fichas en el catálogo, y que va a traer los libros, lo va a poner, y le va a poner sello, le va a poner marca, y va a hacer una serie de tareas. Es decir, la diversidad de títulos tendrá... con mucho cariño a un bibliotecario lamentablemente desaparecido, el doctor Cortázar. Nosotros estábamos en el Museo Social Argentino enseñando técnicas, y para mí la escuela de la facultad era, bueno, yo entraba con mucho respeto, yo notaba la diferencia, ¿verdad? Sobre todo en la evolución que tuvimos en nuestra formación desde aquella época. Yo era consciente que formábamos técnicos bibliotecarios, era consciente que lo que estaba formando Cortázar eran humanistas, eran gente de una gran cultura, de una gran formación, que no la dábamos nosotros a nuestros alumnos y quizás no la teníamos nosotros mismos. Pero ya había conscientemente una división, ya había, sabíamos que estábamos preparando. Naturalmente ahora se forma el club Amantes de la Madrugada, crea una escuela de bibliotecarios y da el título de bibliotecarios, y lo da la facultad, y lo da el museo, y no sé cuántas escuelas. Pero eso en una planificación debe definirse, ¿verdad? Debe definirse, y deben definirse los niveles de preparación. Habrá auxiliares bibliotecarios, y habrá un título, no sé, licenciados o doctores, yo no sé. El título no interesa tanto como la diversidad de la formación de esa gente. Pero creo que habrá que hacerlo como se haga eso, o antes mejor, para evitar muchos problemas que se van a crear en la... y que ya se están creando en las asociaciones, en la cuestión de la aceptación de títulos o no. Naturalmente, yo no tengo esos problemas porque nunca me preocuparon los problemas gremiales. Yo siempre he considerado que los bibliotecarios somos un corcho, que estamos en un estanque, y cuanto más agua se le echa al estanque, más flotamos. Si no le echan agua, nos hundimos, ¿verdad? Entonces, estando en San Juan, nos presentaron a 3 señores que, gracias al tiempo libre que ellos daban, gracias a la platita que iban juntando en el barrio, habían logrado que no se cerraran 3 bibliotecas populares. Pues yo pedí un aplauso para esos colegas. Desde el punto de vista del servicio a la comunidad, ¿qué diferencia hay entre un bibliotecario graduado que está en la biblioteca y este señor que está atendiendo a 800 personas de un barrio, que le está alcanzando los libros, que le está... poniendo material de lectura en las manos. ¿Acaso no es un colega nuestro? Bueno, se le dio un aplauso y yo creo que esa gente se fue muy emocionada y que debe estar trabajando el doble para tratar de mejorar esas bibliotequitas. Así que si no se arreglan estas cosas ahora, crearán problemas más adelante y problemas más difíciles. Sí, señor. Opinar porque yo no conozco la intimidad del problema. Lo que sí puedo decir que ayer, sin darme cuenta, estaba parado en la vereda del frente del museo y llegaron a mi memoria Emma Linares, Finó, toda la gente, y cuando quise acordar estaba dentro del museo, y cuando quise acordar me encontré con un alumno y estuvimos charlando. Fue un baño de juventud que nos dimos ahí, ¿verdad? Yo creo que el museo hace una muy buena labor. Ahora, yo ni conozco los programas, ni sé cómo están, es decir, es una cuestión que tendrá que estudiarse, tendrá. Lo que se ha hecho en Venezuela, y me parece interesante, es asegurar una movilidad vertical, es decir, aquella persona que inicia un estudio de grado inferior, si llena las condiciones, se traspasa a una escuela de licenciatura y después pasa a una que van a ser de posgrado, es decir, da la oportunidad a la gente que también pueda. Pero claro, cada país tiene sus propios reglamentos, sus características, su estructura educativa, sus intereses. Hay miles de cosas que yo no podría opinar, lamento mucho. Sí, por favor. Bueno, tendría primero que conocer la idiosincrasia argentina, porque después de tanto tiempo que estoy fuera del país, por lo que yo sé, se está formando una especie de red de bibliotecarios médicas. ¿Es cierto? Bueno, yo creo, yo hablaba el otro día con el vicerrector de la universidad. Yo le dije, mire, ustedes terminan su función a fin de año. Yo creo que usted pasaría a la historia bibliotecaria de la universidad si usted lograra que el Consejo Académico aprobara 5 o 6 puntos cuál es la política de la universidad en materia de bibliotecas e información, que no la tiene. Si no hay, no hay un documento válido para orientar esa política. Todo lo que se está haciendo es a pulmón de los bibliotecarios, e inclusive indicar el porciento de financiamiento de esos servicios en relación con el presupuesto de la universidad, ¿verdad? Ahora, en primer lugar, naturalmente eso. En segundo lugar, hay una condición muy favorable a la creación de esas redes, y es que gracias a aquella tecnificación que se empezó en el año 40, casi todas las bibliotecas trabajan con unas normas parecidas, ¿no? Bastante parecidas, lo cual es posible ensamblar en una unidad informativa las partes de distintas bibliotecas. Eso es un factor. Y el otro factor es también la decisión de los responsables de esa biblioteca de formar unas redes, de comprometerse a respetar ciertos elementos o ciertas reglas del juego y a integrarse sin perder su personalidad, su identidad de cada biblioteca, dentro de un concepto de prestación de servicios mucho más eficaz que si trabajaran como bibliotecas aisladas. Pero yo creo que en primer lugar hay que saber cuál es lo que yo insisto bastante, eso que llamo la definición de una política bibliotecaria, que en este caso toca a las bibliotecas biomédicas. Yo no sé si le dejo a usted sin contestación. Yo creo que tenemos que definir lo que yo entiendo por política bibliotecaria. Por política bibliotecaria entiendo unos enunciados de servicios aceptados por el órgano superior a los cuales esos servicios se van a prestar. Ahora, yo no creo que ningún sistema nacional pueda integrarse y perder su identidad las bibliotecas, sino que las bibliotecas se coordinan dentro de redes o sistemas por mutuo acuerdo de las bibliotecas, por mutuo acuerdo de unos planes de trabajo previamente aprobados, ¿verdad? Y no por imposiciones reglamentarias. Eso no funciona, y menos en la Argentina. Es una cuestión de convencimiento que en la asociación está el beneficio. Ahora, si usted tiene un sistema nacional financiado, usted tiene ciertas condiciones también que puede imponer ante el otorgamiento de subvenciones o ayudas, que son respetar ciertas reglas del juego. Pero de ninguna manera un sistema nacional de servicios de biblioteca e información presupone la absorción por el sistema de la biblioteca, sino que presupone la coordinación, el estímulo, la publicidad, el mejoramiento de los servicios a través de cosas cooperativas, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Yo no creo que las bibliotecas estén tan mal organizadas. Yo creo que las bibliotecas están flacas en recursos financieros, ¿verdad? Y están flacas en recursos financieros porque no tienen el apoyo de las autoridades, sean municipales, provinciales o nacionales. Falta la conciencia colectiva del valor de la profesión. Yo ejemplificaba en San Juan, me acuerdo que un Ecuador, una vez un diputado, yo estaba convenciéndolo de un programa de la UNESCO. Y dice, no, mire, señor Pena, yo he llegado a diputados sin bibliotecas. Entonces fue muy, 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 muy poco amable. Que yo dije, quizás con un buen sistema de bibliotecas usted nunca hubiera llegado a diputado. ¿Verdad? Claro. Entonces, naturalmente, lo que falta es una conciencia. La gente termina la escuela primaria en muchos casos, no en todos, pero sin libros. La secundaria con apuntes, la universidad no digamos, la mayoría de las universidades son apuntes. Lo que... Es una biblioteca. No hay conciencia en los dirigentes. Y no tiene conciencia. Eso lo tenemos que ir ganando nosotros con la calidad del servicio, poco a poco. Pero lo que... Es decir, ustedes quizás que son jóvenes ven esto un poco oscuro. Piensen ustedes hace 40 años lo que era esto. No había una biblioteca organizada con una técnica determinada. Cada uno tenía su influencia, los libreros franceses, los libreros españoles, había una serie de cosas. Había algunos tratadistas como Selva, un tratadista muy, muy olvidado, que trabajaba en la Biblioteca Nacional, que hizo un magnífico manual. Había una gente muy, muy romántica, como un señor cónsole, que no lo tomamos muy en serio, pero que ahora yo lo tomo más en serio, que todos fueron formando una conciencia para crear estas cosas. Pero hace 40 años, inclusive en la provincia de Buenos Aires, había un decreto que las maestras incapacitadas iban a la biblioteca. Yo muchas veces lo ejemplificaba como las maestras infectos contagiosas, pero me pasé en el ejemplo. Eran maestras que no servían nada, entonces mandaban a la biblioteca que estén sentadas. Por otro lado, hay una ley, fíjese cómo usted planifica, cuando usted hace el marco jurídico, lo primero que hay que derogar es la ley de patrimonio nacional. Si usted es una escuela, un maestro que malamente tiene un sueldo pobre, le da una biblioteca y libro que pierde, libro que lo tiene que pagar él, pone cuatro llaves y al primero que le pide un libro le da un garrotazo, ¿no? Porque tiene que salvar su subsistencia, ¿no? Entonces todo eso hay que ir modificándolo. Ahora, lo que hay es una parte de la sociedad, digamos, la parte romántica, o sea, sobre todo en el interior, que les gusta la biblioteca. Entonces tienen esa biblioteca popular, buscan platita, venden empanadas, venden esto, juntan unos pesos. Y tenemos gastando todo el dinero la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que traiciona completamente el pensamiento de Sarmiento, y que en vez de mandarle a San Juan libros sobre minería o a Corrientes cómo cultivar la mandioca, o a La Pampa cómo criar las vacas, le mandan libros de poetas, amigos de los miembros de la comisión, que están a 10.000 kilómetros de capacidad de esa gente de leerlo, de no interesarles, ¿verdad? Entonces la ley 419 de alguna manera tiene en un ejercicio de planeamiento tiene que reverse. Yo no digo que hay modificarla, pero tiene que reverse. Lo que no tiene que cambiar fue el concepto de Sarmiento. Que eso yo lo juego con todos los educadores y lo jugué muy bien en este viaje al interior. Le digo, usted es director de planeamiento de la educación, señor. Sarmiento le dijo a usted que la única manera de cimentar la labor de la escuela es a través de las bibliotecas públicas, y que las bibliotecas públicas es el único elemento que tiene la Argentina para destruir el monopolio de la cultura en manos de unos pocos. Y usted está invirtiendo el 20% del presupuesto de la provincia en educación y tiene un proceso de regresión al alfabetismo del 17%. Señor, algo anda mal aquí. Yo no le digo a usted que la solución sean las bibliotecas solas, porque hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una cuestión de formación de maestros, pero sí la biblioteca tiene una gran tajada en este pastel del barajuste de la educación nacional. Estos son los elementos que hay que jugar a los educadores, y entienden el lenguaje, ¿verdad? Lo entienden el lenguaje. Por eso me decían a mí en Chaco, ¿y dónde crearía usted bibliotecas escolares? Muy pocas. Son los elementos que hay que jugar a los educadores, y entienden el lenguaje, ¿verdad? Lo entienden el lenguaje. Por eso me decían a mí en Chaco, ¿y dónde crearía usted bibliotecas escolares? Muy pocas. ¿Cómo muy pocas? Sí, muy pocas. En las escuelas anexas a los institutos de formación docente. Yo necesito que el maestro salga con una tecnología, que además ahora se llama tecnología, se llama materiales de enseñanza. O sea, que cambian todo, está de moda hablar de tecnología, de input, output, software. Si uno no habla eso, es un bibliotecario muy atrasado. Pero además de la tiza y el borrador, el maestro tiene que salir con la idea de que él necesita la biblioteca para formar a sus alumnos. Pero a pesar de que no lo preparan para eso, hoy el maestro es muy receptivo a eso. Pero si se lo preparara, cuando él va a una escuela exige la biblioteca. Pero no para tener libros, sino para hacer que los alumnos vayan a cotejar sus ideas o lo que él dice con otras fuentes, a formar eso que yo decía del individuo reflexivo. ¿Verdad? Yo creo que a ustedes se les hace tarde ya. Yo tengo que hacer las valijas porque me voy mañana, sí. Sí. Bueno. ese es uno de los aspectos. Es que este problema de la bibliografía es un problema. Ahora creo que la Cámara Argentina del Libro está editando el anuario, ¿no? Por el número de libros. Bueno, entre tantos proyectos fracasados que yo he presentado, porque en la vida internacional de cada 20 proyectos uno sale y después se muere. No, esto está asegurado. Además que hay gente ahí muy comprometida con la labor bibliotecaria, como Kirby, como Metini, como toda esta gente que han prometido esto. Bien, con la cuestión de la bibliografía, con motivo de cumplirse próximamente los 500 años de descubrimiento de América, se me ocurrió que la compilación de la bibliografía en lengua española sería uno de los mejores homenajes a Colón, porque nos permitiría conocernos. Hoy sabemos lo que se produce en París, pero no lo que se produce en Quito. Bueno, se hizo un proyecto, todo iba muy bien, y de repente en España no sé lo que pasó, ciertos intereses, etcétera, y está archivado por el momento. Puede ser que lo revivan y para los 500 años se tengan los primeros frutos de esa bibliografía corriente del libro impreso en español, que es la tercera lengua en cantidad de libros del mundo, ¿no? Pero que no tiene una bibliografía que los abarque a todos.
Qué pena que prepararon las valijas. Totalmente.
Bueno, lo prepara mi mujer, pero que está en auto, está
no son las valijas, sino la señora que está esperando que llegue y lo controla.
Sí.
Pero
sí.
Esto nos muestra realmente y aumenta nuestro agradecimiento, porque realmente esos son sus últimos momentos aquí en esta nueva visita a la Argentina. Y realmente nos ha dedicado este momento con gran esfuerzo de tiempo. Y además nos ha hablado, creo, de algo que los bibliotecarios debemos más y más pensar, y ese es nuestro objetivo, y no tanto en nuestro procedimiento interno. Es algo que en este momento está en la palestra, yo diría, hay cartas que ponen en duda las calificaciones nuestras para dirigir la institución para la que estamos llamados a dirigir, pero que los bibliotecarios se rasgan las vestiduras cuando los leen, pero no siempre nos imponemos a nosotros mismos en cada uno de nuestros momentos y decir sí, somos los administradores, pero demostrándolo. Y el administrador no hacia abajo, sino el administrador hacia arriba, el que cuida realmente ese ambiente superior que tiene que ver con la supervivencia de la biblioteca. Y que cuidando ese, vamos a salvar nuestros catálogos, y no al revés. Es decir, el catálogo va a vivir mientras sepamos conseguir el apoyo necesario para que toda la otra estructura sobreviva. Así que agradecemos apenas esto y lo esperamos en un próximo viaje. Muchas gracias.